El Cana, 36 años, agradezca a su familia que hayan respetado el deseo que les transmitió a través de un amigo que fue liberado meses atrás. Tal y como les pidió, su puesto en el mercado sigue abierto y el Cana quiere ahora abrir una heladería. Maxim, ucraniano de 37 años, podrá encontrarse con su hija que vive en Rusia. También podrán abrazarse los gemelos Gali y Zip Berman, de 27 años, secuestrados y separados en el cautiverio. Un día feliz también para Itán. A él se lo llevaron cuando visitaba a su hermano mayor Yair, al que liberaron hace unos meses. Su padre, Itzik, podrá darle el abrazo con el que soñó durante tantos meses, aunque, como contaba aquí hace unos días, es escéptico en que todo vaya a cambiar en esa tierra de la noche a la mañana.
Creo que la cosa cambie tan fácilmente, pero bueno, esperemos que en algún momento se den las condiciones para que haya una paz verdadera, ¿sí? Hasta ahora son palabras y papeles firmados en algún momento.
Hoy está siendo un día de intensa alegría para los amigos de Ninrop, 20 años el Benjamín del grupo. Le reconocieron por un tatuaje en uno de los vídeos propagandísticos de Hamás para exhibir a sus secuestrados. A buen seguro que Matan, de 22 años, seguirá siendo soldado. Fue el único superviviente del tanque que conducía aquel lejano 7 de octubre de 2023. Y habrá tiempo para contar la historia heroica de Yosef, que estaba en el Festival de Música y que puso a salvo a muchos asistentes antes de ser capturado. Y así, hasta 20 historias de libertad en un día esencialmente feliz. Un día feliz también para ellos, para los gazatíes que han visto que por fin los bombardeos se han detenido y que buscan una segunda oportunidad y regresar a sus casas, en muchos casos destruidas, después de ver cómo cerca de 70.000 de los suyos han muerto en esta guerra cruel. Acierta Donald Trump cuando dice que el de hoy es un día de profunda alegría, de gran esperanza y de fe renovada. Y tiene razón cuando asegura que en esta tierra es difícil encontrar un día en el que todos se alegren. Solamente por eso, este 13 de octubre entra ya en la historia.
Los países musulmanes y árabes están todos aplaudiendo. Todos aplauden al mismo tiempo y normalmente si unos celebran, los otros no. Los otros hacen todo lo contrario. Esta es la primera vez. Todos están asombrados y emocionados y es un honor formar parte de esto. Vamos a pasar un momento increíble.
Lo mejor de una guerra, si es que hay algo bueno, es cuando se firma la paz. Solamente los extremistas de uno y otro signo pueden no estar alegres en un día como el de hoy. Un día en el que callan las armas para dar paso a las palabras. Un día feliz. Y están pasando más cosas. Ahora la cumbre que se desarrolla esta tarde en Egipto. Allí se va a firmar la paz entre Israel y Hamás. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, finalmente no ha viajado. Su homólogo de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, sí lo ha hecho. Además, una veintena de mandatarios mundiales, entre los que se encuentra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, también han acudido para atestiguar cómo se sella esa paz. Sandra Sanjo.
Cumbre para la paz copresidida por Donald Trump. A la cita no va a acudir, como dices, Netanyahu, aunque durante esta mañana Egipto había asegurado que el primer ministro israelí iría. Pero finalmente ha declinado la invitación del presidente de Estados Unidos. Además de la firma del acuerdo para la paz en Gaza, esta tarde se debate sobre los mecanismos de reconstrucción del enclave, el papel de los países árabes en la fase de transición y la creación de un fondo internacional de desarrollo para la franja. Es una cita que llega 3 días después del inicio del alto el fuego y de la retirada parcial de las tropas israelíes y tras la liberación de los rehenes por parte de los terroristas de Hamás, que, eso sí, todavía deben entregar los cuerpos de otros 28 secuestrados, en su caso asesinados, a cambio de 2.000 presos palestinos que ya han comenzado también a ser liberados.
Por cierto, antes de llegar a Egipto, Donald Trump ha comparecido ante el Parlamento de Israel. Aparte de felicitarle por haber puesto en marcha este plan de paz que ha permitido la vuelta de los rehenes a casa, le han preguntado por el programa nuclear de Irán, aunque él apunta hacia otro sitio.
Primero tenemos que gestionar Rusia. Tenemos que hacerlo. Si no te importa, Steve, iremos primero con Rusia.
Y mientras tanto, la lluvia sigue causando estragos en gran parte del este de la península. Valenciana, cerca de 115.000 alumnos no han podido ir hoy a clase. En el sur de la comunidad han alargado la alerta roja hasta medianoche y en la comarca de Safor han declarado la situación 1 de emergencia. Y en Tarragona, desde ayer por la tarde, se han realizado más de 30 salvamentos. Allí además hay 18 personas heridas. Y en el litoral sur de Murcia hay miles de personas que llevan todo el día sin acceso a agua potable. Allí nos vamos, COPE Murcia, Javier Arraiz. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí seguimos viendo decenas de personas a estas horas en la cola del camión cisterna. Son parte de las 100.000 que no tienen agua potable en la comarca del Mar Menor. Y todo por esa filtración en la red de abastecimiento, una de las consecuencias que ha dejado esta última dana. No hay fecha estimada para la reparación y, entre tanto, los vecinos se mueven entre el enfado y la resignación.
Yo tengo derecho. Y el seguro que bebí y guisé con el agua esa. Aunque ayer ya empecé a tirar las botellas que tenía en el frigorífico, que rellené yo porque tengo hemosis. ¿Qué hago ahora con el hemosis? Porque el hemosis estará contaminado igual. Eso que lo paga.
Te das cuenta de que para fregar, para lavarte los dientes, lavarte las manos, pues no puede abrir el grifo.
Mañana habrá que volver. Habrá que irla guardando como paño en oro.
Y mientras se sigue retirando lodo de algunas calles, esta falta de agua, sin duda, lo que más preocupa. Para paliar la situación están estos camiones con 15.000 litros cada uno y, como no, los supermercados, que poco a poco van viendo escasear las existencias de agua embotellada.
Y continúa el lío por el famoso partido que se va a disputar en Miami entre el Barça y el Villarreal. Rubén Vasco.
Esta mañana Javier Tebas ha aprovechado un acto de la Liga para defender que se vaya a disputar este encuentro, que finalmente parece que por fin se jugará después de varias temporadas intentándolo. El presidente de la Liga ha afirmado que el gobierno no tiene competencias para prohibirlo.
Que yo lo que confío en el Consejo Superior de Deportes es que se aplique el Estado de Derecho. En nuestra opinión no hay competencias. Es que yo creo que la normativa es clara en este aspecto y nada más. Quien podía tumbar el partido todavía con el reglamento que hay actual, pues era la UEFA y la Federación.
Además, mañana juega la selección española su cuarto partido de clasificación para el Mundial contra Bulgaria a las 9:45 de la tarde y en el Estadio José Zorrilla de Valladolid. El que no estará en este partido es Ferran Torres, que ha sido desconvocado por una sobrecarga en los isquios de la pierna izquierda. Más lesiones, Dani Olmo sufre una pequeña rotura en el sóleo de la pierna izquierda y estará en torno a 2 o 3 semanas de baja. Y la buena noticia para el Barça es que Lamine Yamal y Fermín ya están de regreso a los entrenamientos con el resto del equipo. Y en motos, Marc Márquez ha sido operado con éxito de su omóplato derecho. Pese a que el piloto había elegido inicialmente un tratamiento conservador, los médicos le han recomendado finalmente operarse.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 22 grados y cielo más bien despejado. Se han ido disipando las nubes que han dejado una tarde más bien despejada. Mañana pocos cambios en el tiempo. Sol y máximas de 25 grados en el centro. Las mínimas van a bajar hasta los 11 grados la próxima madrugada. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la A3 entre Arganda y Rivas, sentido entrada a Madrid. Otro accidente complica la circulación en la A42 en Alcalá. Además, hay problemas en las salidas por la A3 en Rivas, por la A42 en Getafe, en la salida por la 4 en Butarque y Pinto, en el enlace de la M45 con la M40 a la altura de Leganés. Y el SAMUR ha atendido en la estación de cercanías de Renfe de Villaverde Bajo a un hombre tras caer a las vías del tren. Estaba atrapado por un brazo. Ha sido liberado por los bomberos y trasladado grave al hospital. Escuchas La Tarde.
¿Estamos preparados para un segundo apagón? Es la pregunta que nos hacemos después de que la semana pasada Red Eléctrica volviera a encender las alarmas y advirtiese de variaciones bruscas de tensión en la red, unas variaciones dentro de los márgenes establecidos. Matizaba el operador del sistema, que al mismo tiempo decía que esas oscilaciones podrían tener impacto en la seguridad del suministro si no se reforzaban las medidas para su control. Sé que es complicado, así que vamos a hablar con la jefa de Economía de COPE, con Marta Ruiz. Marta, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Esto qué quiere decir realmente, Marta?
A ver, básicamente lo que ha hecho Red Eléctrica es, bueno, pues aprender del apagón de abril, ¿no? Se está poniendo, digamos, la venda antes de la herida. Es cierto que el operador negaba horas después que estemos ante un riesgo inminente de apagón, pero al mismo tiempo ha dejado claro que ha habido días en los que ha hecho verdaderos esfuerzos por controlar la tensión del mercado eléctrico, por mantener el equilibrio entre oferta y demanda, que ya sabes, Pilar, que tienen que estar al mismo nivel para que no haya un colapso del del sistema. Se entiende fácilmente, mira, si visualizamos una línea recta de oferta y demanda que están superpuestas, si una de esas dos líneas empieza a curvarse, pues ahí es donde comienzan los problemas, ¿no? Y ahora esas curvas se han estado produciendo, ¿por qué? Pues porque hay baja demanda, no hace ni frío ni calor, es decir, no necesitamos ni aires acondicionados ni calefacciones, la energía solar sobre todo pues va como un tiro, y las energías tradicionales, que son las que están encargadas, ¿no?, de mantener ese equilibrio, porque son más estables, ese equilibrio continuo, pues tienen limitaciones a la hora de entrar en acción.
¿Y qué se puede hacer, Marta, para evitar ese posible nuevo apagón? ¿Qué es lo que pide Red Eléctrica?
Muy resumido, lo que Red Eléctrica pide a competencia, al regulador, que es el que tiene que tomar estas decisiones, dar los permisos, los cambios y demás, que le dé más autonomía y más flexibilidad a la hora de programar el mix diario, ese menú que hace todos los días Red Eléctrica de cómo va pues a nutrir la demanda de energía, ¿no?, que necesitan las empresas y los hogares, que pueda establecer restricciones técnicas a esos generadores de electricidad. Mira, Jorge Sanz fue presidente de la Comisión de Expertos para la Transición Energética y lo explica.
Pues la solución pasa básicamente por exigir a las renovables que hagan una entrada o salida del despacho que sea gradual, es decir, que acoplen o desacoplen a través de rampas y no de forma instantánea. Por ejemplo, pues haciéndolo a lo largo de 10 o 15 minutos, por ejemplo.
Es decir, que esa penetración de las renovables pues sea más gradual. Además, también se necesitan, Pilar, cambios técnicos que permitan a esas plantas verdes pues de energía eólica, fotovoltaica, contribuir al control de la tensión en tiempo real. Ahora mismo no pueden. Ahora mismo lo hacen en función de lo que les va requiriendo Red Eléctrica, pero estas plantas por sí mismas no pueden ir regulando en tiempo real pues esa entrada y salida del sistema, y por tanto no pueden ayudar, ¿no?, a equilibrar pues cuando hay algún tipo de problema. Y hacen falta también cambios en la normativa, porque, como hemos dicho anteriormente, hay limitaciones temporales que tienen que ver con esas plantas de energía tradicional que les impiden, ¿no?, poder reaccionar en menos tiempo a la hora de tener que entrar en acción, ¿no? Hay que recordar además, Pilar, que el mercado mayorista ya no es horario, sino que cambia cada 15 minutos, es decir, cada 15 minutos se hace un nuevo menú para cubrir esa demanda, y eso, claro, ha añadido tensión extra, porque va cambiando el panorama cada 15 minutos.
Marta, pero tan frágil es el sistema que tenemos.
A ver, el problema es estructural. Las renovables han crecido de manera exponencial, y esto es maravilloso, ¿no?, porque se trata de energía limpia, de energía más barata, pero la normativa se ha quedado atrás, y también esas mejoras técnicas necesarias para garantizar que la avalancha renovable, por así decirlo, no sea un problema, ¿no?, para el equilibrio del sistema, cuando esa oferta y esa demanda se descompensan, ¿no? A competencia, digamos, Pilar, que se le ha echado el tiempo encima, ¿no?, y el gobierno al final pues ha metido prisa después del apagón. Y mientras tanto, por Red Eléctrica lo que está haciendo es tirar de ese escudo antiapagones, que no es otra cosa que recurrir a más generación nuclear, a más ciclos combinados, a la quema de gas, que es esa energía pues más tradicional, que es más estable, que no depende de la meteorología, y eso al final pues se nota en la factura pues más cara. Fíjate que los costes del sistema eléctrico han subido un 50% con respecto a hace un año.
Marta, la pregunta del millón, ¿estamos preparados para un segundo apagón?
A ver, yo te diría, Pilar, que un poquito más que en abril, sí, ¿no? Porque al final Red Eléctrica está siendo más prudente a la hora de configurar ese mix diario, en el que, sin duda, sigue liderando las renovables siempre que sea posible, porque al final, como hemos dicho, es esa energía más barata y más limpia, y siempre es la prioritaria, pero hay más red de respaldo de energía tradicional por si acaso ese mix falla, por si se producen esas oscilaciones. Y además porque los hogares han seguido invirtiendo en autoconsumo con baterías. No tanto en el caso de las industrias, pero sí en el caso de los hogares, según nos dicen desde la patronal de las renovables, APA, ¿no?, que además están insistiendo en la necesidad de que se avance la regulación del almacenamiento. Esto es clave, y también en la fiscalidad, ¿no?, para estas energías renovables, una fiscalidad que sea más favorable.
Marta Ruiz, gracias, compañera.
A ti.
Un abrazo. Lorenzo Silva, Paloma Esteban, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Os hago esa pregunta también a vosotros, la que le hacía hace un momento a mi compañera Marta Ruiz. ¿Estáis preparados vosotros por si se produjera un segundo apagón?
Pues yo sinceramente creo que no. Yo es que soy pesimista. Entiendo lo que decía Marta Ruiz, sobre todo lo que tiene que ver con que si vuelve a suceder, Pilar, podemos decir, ostras, ha vuelto a pasar, esto ya nos pasó. Pero yo no tengo la sensación de que políticamente y luego de cara a la ciudadanía podamos mejorar, digamos, las condiciones o hayamos reunido los requisitos. Creo que si hiciéramos una encuesta prácticamente en digamos, aleatoria, nos encontraríamos con que la inmensa mayoría no tiene ni de coña el kit que nos llevan explicando las instituciones que tenemos que tener en casa. Y luego yo políticamente tengo la sensación de que aquí se ha corrido un tupido velo, da la sensación de que hubo un apagón, se paralizó un país. Creo que hay que recordar en qué estado de shock se quedó la inmensa mayoría de la sociedad, y ahora lo que sabemos es que puede volver a pasar. Pero no pienso que haya habido realmente una conciencia común, comunitaria, la sensación de que el gobierno, las administraciones hayan querido aprender de los errores. Por supuesto, en fin, esto parece una obviedad, pero no hubo ni una sola responsabilidad. No se dirimieron responsabilidades políticas. Y yo creo que es un error. De cara a un futuro apagón, todo esto es un tremendo error.
Yo creo que todos preferimos ponernos en el escenario de que no va a suceder nada, ¿no? La inercia es, la negación, ¿no? La negación de que un mal así pueda volver a suceder. Y luego también, pues, la conmoción pasa rápido, se entra de nuevo en la rutina. Yo creo que todos, pues, quizá nos hemos relajado, ¿no? Como dice Paloma. Yo tengo que decir que tengo un camping gas y que tengo una batería que se carga con paneles solares porque me la regalaron por mi cumpleaños. Pero poco más, ¿no? Diría yo que, en fin, intento tener también algo de comida y esas cosas, linterna siempre ha habido y radio a pilas tenía y ya la tuve.
Bueno, ya estás bastante, ¿no? Pero servido, ¿eh?
Sí.
¿Dónde dices que vives? A pasarlo.
En parte porque me lo han regalado, ¿eh? O sea, tengo gente previsora a mi alrededor. Pero lo importante es, yo creo, lo que dice Paloma, ¿no? En su momento, pues digamos que se generó una cierta ceremonia de la confusión. Yo creo que con el tiempo la autoridad competente y sobre todo los gestores del sistema tienen bastante claro qué es lo que falló, y además han tomado las medidas que estaba en su mano tomar para reducir los riesgos. Unas medidas que, bueno, como son medidas un poco de emergencia, han supuesto un sobrecoste, pues nada menos que el 50%, porque lo que se ha hecho es ir con más holgura con las energías más caras, que también son más estables. Y quizá los deberes que no están hechos son los realmente difíciles, los que habría que hacer de cara a un escenario futuro. Tenemos un sistema en el que cada vez va a haber más peso de energías renovables. Ojo, no solo grandes centrales de energías renovables, sino mucha energía renovable distribuida. Todos esos panelitos que muchos tenemos ya en nuestras casas. Esa red es mucho más difícil de gestionar. Esa red necesita inversiones que no se han hecho. Inversiones que hay que hacer y que no se van a resolver en dos días.
Claro, es una energía mucho más limpia, es una energía más barata, pero es una energía mucho más inestable. De hecho, para compensar, lo que se está haciendo ahora es tirar más de gas, de centrales térmicas también, para generar electricidad, y esto lógicamente es lo que ha provocado que suba la factura. Bueno, el apagón nos demostró que al menos pilas, una radio, algo de comida, también una linterna y dinero en efectivo teníamos que tener. ¿Habrá aprendido la gente la lección?
Estamos preparados para nada.
De así, de la noche a la mañana, nos vamos a preparar con el que hemos tenido. Ahora se lo están avisando, las eléctricas, de que nos va a pasar.
Al de ahora mismo te digo que no estamos preparados.
Yo creo que todo está hecho adrede, que es mentira.
Pues hombre, creo que nunca estamos del todo preparados y tampoco sé hasta qué punto es seguir metiendo un poco de miedo.
Bueno, ya habéis escuchado que parece que no, que pese al susto que pasamos el pasado 28 de abril, no hemos aprendido la lección y seguimos sin tener ese kit de emergencia mínimo en casa. ¿Os sorprende o se cumple el tópico de que los españoles somos más bien poco previsores?
Bueno, yo creo que un poco de tópico hay, pero no solo. Realmente, ya digo, yo creo que también tiene que ver con que si después de un shock de este tipo nacional, que podemos calificarlo tranquilamente porque es lo que ocurrió, que España entera se fue al negro, dejamos de poder utilizar no solo la electricidad, es que hubo mucha gente que se acostó en su casa sin luz y hasta el día siguiente que amaneció no la tuvo. Pues ya digo, cuando se pasa un shock de este tipo y no hay, digamos, un análisis concienzudo, la sensación de que realmente todos los actores implicados y que son los encargados. Al final los ciudadanos, de alguna manera, delegamos votando en los representantes públicos y luego efectivamente hemos aprendido, esto sí, que el sistema eléctrico es una de las cosas más complejas que tenemos encima de la mesa y que las empresas energéticas, los operadores, los reguladores, si todos esos actores no se han sentado en una mesa Es más, cuando se han sentado ha sido para echarse la culpa unos a otros. En política lo vimos también. En este país todo tiene que estar politizado. Ya parecía que tenías que estar o a favor de las renovables o en contra de las renovables. Pues es que yo tengo la sensación de que eso es lo que se traslada a la sociedad. Desde luego no hemos visto, no solo lo decía, ni dimisiones ni asunción de responsabilidades, sino que tampoco creo que haya habido un debate a fondo, un diagnóstico, una intención de si esto vuelve a pasar tenemos un plan. Si tú eso no lo trasladas a la sociedad, pues yo creo que la gente efectivamente, decía Lorenzo, vuelve a su rutina, tira que tira y de alguna manera reza por las noches para que no vuelva a pasar. Entonces, además de una sensación de inmadurez colectiva, yo creo que aquí es que ha fallado mucho, ya digo, todos los actores implicados que tendrían que trasladar que hay un plan.
Bueno, cuando se produjo el apagón, muchas empresas y negocios pudieron salvar el día gracias a los grupos electrógenos que les permitieron tener luz y seguir en muchos casos con su actividad. La psicosis hizo que el generador se convirtiera en un objeto de deseo y en los días posteriores se vendieron muchos. Pero, ¿y hoy? Casi 6 meses después. Vamos a preguntárselo a Raúl García, que es el director comercial de grupos electrógenos de Pramac, de Pramac Ibérica. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Esto fue así, Raúl. Después del apagón, mucha gente se lanzó a comprar generadores.
Sí, esto fue así. La demanda fue increíble, incluso hasta el punto de recibir visitas en nuestra fábrica de gente que necesitaba un generador urgente. Ya no solo pues por necesidades de cerrar su negocio como farmacias, sino también personas que necesitaban alimentar equipos para algún familiar que estaba enfermo, ¿no? Por lo tanto, la demanda fue increíble. Sí.
¿Qué tipo de generador es el que más vendisteis?
Pues vendimos todo tipo de generadores. A nivel de este tipo de equipos pueden funcionar tanto en gasolina como diésel, como incluso a gas. Entonces hemos vendido todo tipo de generadores dependiendo de las potencias. Tenemos gamas de uso residencial, que a nivel doméstico, siempre y cuando se tenga un espacio libre para instalarlo, porque tienen que ser instalados preferiblemente en el exterior, pues esas familias que tienen una residencia con parcela, pues se decantaron por este tipo de grupos, pero también hay equipos de acumulación de energía, como comentaba Lorenzo, que son unas baterías que tienen autonomía suficiente pues para alimentar lo esencial, que también tuvieron una altísima demanda y que hoy en día se siguen demandando.
O sea clientes,
que
Raúl,
sigue habiendo interés.
Clientes de todo tipo, para negocios, para residencias y también
tipo.
Particulares para domicilios, claro, es importante.
Sí.
La gente que está enferma y que tiene que estar conectada a un respirador o a cualquier otro aparato, si viene un apagón, tiene una complicación en su casa.
Esto es. Y con este tipo de soluciones de acumulación de energía, que son baterías que hay de distintos tamaños y potencias y que te permiten estar con una fuente de alimentación durante varias horas, dependiendo del tamaño de esa batería, pero se puede estar funcionando pues tranquilamente 12, 15 horas, incluso más, si tenemos varios equipos, porque se pueden conectar en serie. En definitiva, sí se puede dar servicio tanto en interiores como si se tiene la opción de poder instalarlo fuera, de instalar un exterior con un generador de mayor potencia. Pensad que grandes supermercados se han visto en la necesidad de aumentar las potencias de los generadores que tienen en emergencia. El generador es un producto que no lo vemos si no lo conocemos, pero estamos rodeados de ellos. Cualquier cine, supermercado, todos los hospitales tienen grupos electrógenos. Casi todos los supermercados tienen grupos electrógenos, ya no solo por mantener, no romper la cadena de frío, sino también por mantener los sistemas de seguridad. Por lo tanto, es un producto que no se ve, pero le garantizo que estamos rodeados de ellos.
Raúl, me imagino que, bueno, nos has dicho que hay muchos tipos de generadores y los precios, ¿desde qué cantidad oscilan, ¿no? ¿Desde qué cantidad van?
Pues ahí depende, ¿no? Porque la gama es extensísima. Piensen que vamos desde un kilovatio hasta 5.000, o sea, perdón, 50.000, 5.000 cabeas. O sea, hablamos de potencias muy, muy altas, ¿no? Que pueden alimentar una industria y que se pueden conectar en paralelo. Pero a partir de 400, 500 euros, incluso menos, pueden encontrar una solución. Sí.
Y decías que para uso doméstico hay que instalarlo en el exterior siempre. Es decir, en un piso no podemos colocar un generador. En una casa
un generador,
sí. En una vivienda, en un chalet, sí.
Un generador siempre en exteriores, salvo que un instalador haga una instalación de manera que se expulsen los gases y haya una correcta ventilación, si no...
Puede ser peligroso,
interior,
claro.
Muy peligroso, muy uh-huh. peligroso.
Y la pregunta, Raúl, 6 meses después del apagón, ¿seguís vendiendo generadores o la fiebre se ha pasado ya?
Sí, digamos que se ha reducido esa demanda tan alta que tuvimos al principio, pero sí sigue habiendo un nivel de demanda muy alto. Nuestros distribuidores han aumentado los niveles de stock y a nivel industrial hemos visto como empresas que llevaban tiempo, incluso años, pensando en incorporar equipos de mayor potencia, se han decidido por la compra. O sea que sí sigue habiendo una demanda alta, muy por encima de la que veníamos acumulando años anteriores.
Pues en Raúl García, director comercial de grupos electrógenos de Pramac Ibérica. Gracias, Raúl, por atendernos.
Gracias a vosotros.
Otro de los objetos que se vendieron especialmente también esos días fueron las radios. De hecho, del lunes 28 de abril, que fue el día del apagón, al martes 29, las radios portátiles subieron de precio un 60%. Claro, había tanta demanda. La verdad es que esa fue otra tarde de los transistores, porque gracias a la radio la gente pudo saber qué estaba pasando, además de sentirse acompañada. Bueno, en esto, en ser compañía, yo siempre digo que la radio, desde luego, es imbatible. Pues también se vendieron muchas radios los días posteriores. Vamos a conocer si se siguen vendiendo también ahora. Aurora Carmona es propietaria de la tienda Chandra de Madrid de aparatos electrónicos. Aurora, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aurora, la gente redescubrió la radio el día del apagón.
Sí, 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 se vendieron muchísima.
¿Recuerdas?
Había unas colas tremendas.
¿Había cola? ¿En tu negocio, en tu tienda había cola?
Sí,
fíjate.
Sí, 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 que daba la vuelta a la manzana y todo.
Madre mía, ¿recuerdas cuántas vendiste ese día?
No sé, muchísimas. No sé, es que decirte, no sé, pero vamos, que no tuvimos que sacar del escaparate. Y además que tenemos muchísimas, nosotros tenemos muchísima variedad, porque somos especialistas en radio, y se vendieron muchísimas. Es que no te puedo decir tampoco, pero
oye,
una barbaridad,
¿y
porque fueron como 10 horas seguidas.
10 horas de sin gente, parar gente, de vender radios. No habíais vendido tantas radios así seguidas en la vida. ¡Qué barbaridad!
No, la verdad que no.
Bueno, y además había que tener efectivo, porque claro, lógicamente los pagos no se podían hacer con tarjeta, ¿no?
Pero todo el mundo venía con efectivo,
Sí,
sorprendió, bueno, algún conocido así, pero el 99%, tanto jóvenes como mayores, traían efectivo. Sí que nos sorprendió, la verdad.
Aurora.
Porque normalmente se paga más con tarjeta.
Claro, con tarjeta habitualmente, ¿no? Pues ese día todo el mundo fue a buscar ese billete que tienes en casa, ¿no? Para decir, voy a comprar una radio para saber qué está sucediendo. Oye, ¿quién compraba radios? ¿Quiénes eran ese día vuestros clientes?
Pues de todo, Gente muy joven, gente mayor, matrimonio, no sé qué fue tanta gente, pero normalmente las radios se compran más la gente mayor. Sin embargo, sería de todo, Ya te digo que como de todas edades. Mucha gente joven, también.
Claro. Bueno, es que había mucha incertidumbre, queríamos saber lo que pasaba y si no era por la radio es que no tenías opción de enterarte. Aurora, ¿qué tipos de radio tienes? Porque hay algunas que están preparadas para emergencias, con alarma, con linterna, con placa solar también. ¿Cómo son las vuestras?
Sí, pero solares no tenemos. Antes teníamos, pero no han dado buen resultado. Normalmente son con pilas digitales o analógicas, pero con pilas o con enchufes, claro. Las que tienen enchufe tienen opción a pilas y enchufe, ¿sabes? Y las que más se vendían eran las digitales, las más caras. Uh-huh. Pero vamos, que tenemos de todos los precios, hay muchísima variedad.
¿Desde qué precio tenéis en radio a pilas?
Pues desde 15 euros hasta 100 y pico, 200, más o menos. Hay muchísima variedad, ¿sabes?
Y ahora, Aurora, te hago la misma pregunta que le hacía hace un momento a Raúl.
Sí.
Ahora, casi 6 meses después, ¿vendéis radios también a gente previsora o ya se ha pasado el boom?
Sí, sí, sí. A ver, no como ese día, claro que esos días fueron 4 o 5 días sin parar, pero sí se sigue. De hecho, el viernes pasado vino una señora y se llevó como 6 radios, una barbaridad de pilas y de linternas, porque dice que había oído otra vez el apagón. Yo no había oído nada.
Claro, coincide con el aviso de Red Eléctrica que fue el jueves, efectivamente, que dijo que la posibilidad del segundo apagón estaba ahí. O sea, acudió gente el viernes para abastecerse de radios y linternas por lo que pudiera pasar.
Sí, 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 creo que lo comentaron clientes, que la habían oído, ya te digo que yo no la había oído, y sí que se vende más que antes, las radios, en general este producto.
Pues
y se ha mantenido.
Las radios que vuelven a las casas, como toda la vida realmente. Aurora Carmona, propietaria de la tienda Chandra de Madrid de aparatos electrónicos. Aurora, gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós. Gracias. Lorenzo, ¿qué análisis haces de lo que hemos escuchado tanto en la venta de generadores como de radios portátiles?
Pues quizá que bueno, depende un poco de cómo te fuera, ¿no? La verdad es que quizá una de las razones de que no haya generado una avalancha de previsores, ¿no? O de previsión, es que en muchos sitios, bueno, pues el apagón fue una molestia, pero fue una molestia de varias horas. Y bueno, pues quizá la gente piensa que si volviera a suceder, pues el sistema volvería a reaccionar en varias horas, ¿no? Hombre, muy diferente es la experiencia y seguramente la reacción de quien en esas pocas horas, o a lo mejor estando más horas sin suministro, tuvo problemas y tuvo problemas serios, ¿no? Por ejemplo, pues esos negocios que a lo mejor no eran de los grandes, que ya tenían grupos electrógenos porque no podían perder nunca el suministro y que perdieron el género, pues seguramente esa gente ha sido más previsora que el común de los mortales, ¿no? También es eso, ¿no? Que el apagón dentro de todo y dentro de que fue, pues hombre, un incidente bastante desairado, ¿no? Para un sistema en el que teníamos plena confianza, pues tampoco fue catastrófico, ¿no? Quizá si hubiera sido un poco más largo, las consecuencias habrían sido más traumáticas para todos.
Bueno, pues además de generador, quien lo pueda tener en su casa o en su negocio, además de una radio a pilas, deberíamos tener también agua embotellada en casa, los documentos importantes en una bolsa de plástico para protegerlos de la humedad y la suciedad, una linterna, una navaja suiza. ¿Estás tomando nota, Paloma Esteban?
Sí, sí, estoy tomando nota. Muchas
cerillas y mechero, medicamentos, alimentos no perecederos como frutos secos, barritas energéticas, conservas, dinero en efectivo, que de esto hablábamos también el otro día, cinta adhesiva y artículos de higiene y baterías portátiles, lógicamente para cargar nuestros dispositivos móviles. Y hay quien dice también que un hornillo o una cocina portátil, que en tu casa ya sabemos que lo tienes, Lorenzo. Así que creo que vas mejor servido que cualquiera de nosotros. Estás más preparado por si llega ese segundo apagón, que ojalá no sea así, porque bueno, tuvo sus consecuencias y serias además. Oye, ¿cómo se os da el bricolaje a vosotros, Paloma? Uf. Porque a lo mejor en ese kit de emergencia, Rosa, también deberíamos tener, no sé, un serrucho, un martillo, una llave Allen, todas estas cosas.
Bueno, posiblemente sí. Lo que pasa es que, bueno, no se nos da muy bien de momento esto del bricolaje, o eso insinúa un libro de instrucciones que se ha hecho viral, un vídeo en el que se ve, bueno, pues que en este libro de instrucciones se establece un tiempo de montaje para un banco de trabajo de 90 minutos hasta que llega el español, donde nos pone 120 minutos.
Media hora más.
Efectivamente.
¿Seremos más lentos? ¿Seremos más torpes?
Entonces estamos comprobando la habilidad de los oyentes, si te estamos preguntando si disfrutas montando muebles o de los que le sobran los tornillos y aquel mueble que te hizo perder la paciencia. Y es que, bueno, uno tiene que saber también cuándo se tiene que limitar a animar, ¿no? En vez de meterse en faena, porque esto pasa.
Hola, gente, yo hace tiempo monté una mesa de ordenador cuando los ordenadores eran de sobremesa, y el ordenador ya no le tengo, pero la mesa sigue, y cada vez que voy a sacar la tabla donde se escondía el teclado, la tabla se me cae. No la he conseguido sujetar porque es que no sé ni cómo va. Gracias, gente.
Pues yo tengo unos taburetes que creo que son 5 y los tengo cojos desde el principio. No he conseguido arreglarlos.
¿No?
Los monté yo, pero ya los dejé cojos desde el principio. Sí, sí, y así siguen. Bueno, estamos hablando de todo esto. Si eres de los que disfruta montando muebles, de los que acaba pues con tornillos de sobra, y si algún episodio tienes digno de mención, nos lo cuentas en el 607-150602.
Y tenemos también un mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, porque intentas ahorrar, pero no lo consigues. Y ahora, a pesar de tener todos los seguros con la misma compañía, te suben más el precio. Vamos, que te tienen contento. Así que vete a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
No fue un buen día para el gobierno en términos judiciales. La verdad es que ya no sé si va a haber un buen día para el gobierno en términos judiciales de aquí al final de la legislatura, ¿eh? Hay tantas causas abiertas, hay tantos jueces distintos investigando.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
En Línea Directa nos preocupamos por ti y por tu salud. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo al especialista que necesites y sin pasar por el médico de cabecera en más de 1,000 centros y hospitales de toda España.
Y con menos esperas.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Los ladrones hacemos saltar la alarma de Movistar Prosegur Alarmas?
Sí.
¿Y los perros?
No.
¿Y los gatos?
No.
¿Y los peces?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
¡Pastillas de freno! ¡Pastillas de freno!
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El mundo lo mueven los que arrancan temprano con él. O él. Los que encienden el horno a las 3 de la mañana. O los que te reciben con él. De la máquina de café. Los trabajos que de verdad mueven el mundo visten Velilla. Velilla, número uno en vestuario laboral.
Aquí está, una joyita de parking. Entrada cómoda, columnas acolchadas, líneas recién pintadas, modernísimo. ¿Qué me decís?
Pero ya tenemos un Skoda, y aquí caben dos.
Pues os pilláis otro, que vuelven los Skoda Days y hasta el 22 de octubre tenéis un Skoda nuevo desde 14.900 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en Skoda.es.
¿Sabes qué pasa cuando se acerca ese invierno de borrascas y aire siberiano y te echas a temblar con lo que vas a gastar en calentar tu casa para evitar que se convierta en la cumbre del Himalaya? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
¡Ah! ¡Me ha dado un tirón! Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Herrera, en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Y la palabra demoledor encaja perfectamente para describirlo, ¿eh? A modo de resumen, viene a decir que el exministro Ábalos y el que fuera su asesor, su hombre para todo, Coldo García, pudieron recibir ingresos irregulares y opacos de diversa procedencia.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Esta semana de pasión para el gobierno ha comenzado con la decisión del juez Juan Carlos Peinado de prorrogar hasta abril de 2026 la investigación sobre Begoña Gómez. Una decisión, claro está, que no ha gustado nada al gobierno de Sánchez. El juez Peinado ha tenido tiempo suficiente para investigar a Begoña Gómez, ha dicho el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Además, el arranque de esta semana nos acaba de dejar la última entrega del CIS. Si habíamos agotado la capacidad de sorpresa, tranquilos que ahí está el CIS para proporcionarnos unas dosis más. En la entrega de hoy, el PSOE ganaría las elecciones con el 34,6% del voto estimado. El Partido Popular se desplomaría, se queda en un 19,8% del voto, con Vox cada vez más cerca. Los de Abascal obtienen el 17,7% de los votos. Siguen conmigo a esta hora en la tarde COPE Paloma Esteban y Lorenzo Silva. Ahora os voy a preguntar a los dos por el CIS, pero recuerdo este dato. El juez Peinado se va a jubilar en septiembre del año que viene al cumplir la edad reglamentaria. A los 72 años. ¿Creéis que está alargando en exceso esta instrucción de forma deliberada? ¿O está justificado ese nuevo plazo por ser este un caso en el que se enfrenta a una enorme presión política?
Bueno, yo no me atrevo a ser contundente en este aspecto. Es verdad que hay juristas que consideran que algunas investigaciones se están dilatando mucho en el tiempo, pero la realidad es que el juez Peinado, yo lo digo mucho, está llevando a cabo una investigación que otras instancias superiores van limitando en muchos casos, avalando y en otras marcando límites, y lo que tampoco encuentro que podamos normalizar, por mucho que lo repitan, Pilar, es la insistencia de los ministros del Gobierno de España abiertamente enfrentados al juez Juan Carlos Peinado, que da la casualidad de que es quien lleva toda la causa relacionada con la mujer del presidente del Gobierno, y que normalicemos que prácticamente haya acusaciones muy medidas, eso sí, para que no puedan escuchar de su boca, pero básicamente de prevaricar. Por lo tanto, yo es que de verdad creo que en este caso y en todos hay que dejar a la justicia trabajar, las investigaciones irán avanzando, y es verdad que el juez Peinado también ha dado muchas muestras de querer digamos, instruir esta causa hasta el final. En este caso, fíjate que va a coincidir hasta que se jubile realmente. Por lo tanto, pienso que vamos a seguir hablando de esto mucho tiempo.
Con carácter general, yo diría que las instrucciones penales duran demasiado en España. Y con carácter general, y eso es así, yo creo que por razones de nuestro defectuoso y obsoleto procedimiento penal. En otros países de nuestro entorno, de nuestro nivel de desarrollo, se enjuician causas complejísimas en muchísimo menos tiempo del que aquí lleva pues sacar adelante investigaciones incluso rutinarias. Ese es un problema general. Luego también uno tiene la sensación de que en general, y no solo el juez Peinado, se abusa de esa posibilidad de prórroga de la instrucción cuando a lo mejor en determinados casos pues estaría justificado por muchas razones, ¿no? Bien por la repercusión, bien por la gravedad, bien por otras cuestiones, que las instrucciones fueran más diligentes, ¿no? De lo que son. Y en último extremo, pues hombre, aquí sí que da una cierta sensación de que el juez Peinado ha hecho una instrucción un tanto a tientas, ¿no? En algunos casos, ¿no? Con idas adelante y atrás, con decisiones que le revocan en las instancias superiores, con otras que, como dice Paloma, le confirman, pero en fin, no parece tampoco el instructor más habilidoso de los que tenemos en España. A partir de ahí, plantear que todo esto son motivaciones espurias que llevan una persecución política de alguien, bueno, si eso fuera así, además, no hay ningún problema, si eso finalmente va a ser revisado por instancias superiores y todo se podrá alegar en su momento, ¿no? Quiero decir, el juez Peinado no tiene la capacidad de tomar una decisión, la decisión se va a tomar por otras personas. Lo que pueda pasar en este momento no es tan definitivo y, hombre, sí que se percibe pues a lo mejor una mayor sensibilidad frente a este retraso que frente a los otros muchísimos retrasos que hay en las causas penales en España.
Bueno, ahora sí os pregunto por el CIS, que lo hemos conocido hoy, CIS con intención de voto, que como destacaba hace un momento, pues dice que ganaría el Partido Socialista las elecciones si se celebrasen un día como hoy. Claro, si esto fuese así, pues realmente, Paloma, el PSOE de Pedro Sánchez estaría convocando ya elecciones, ¿no?
Hoy mismo, con estos resultados es para convocar y no pensárselo, pero ni medio segundo. No sé, Pilar, fíjate que yo creo que el destrozo que ha hecho Tezanos del CIS es inmenso, creo que va a costar recuperarlo, y además yo no puedo dejar de decir que es que me da muchísima rabia, porque el CIS tiene unos recursos, unos medios, unos profesionales que permitirían de verdad tener información valiosísima, no solo para el conocimiento de la opinión pública, las administraciones, los dirigentes, sino incluso para otros servicios, ¿no? Y que podríamos tener una radiografía real, fehaciente, insisto, de verdad, tiene profesionales, medios y recursos que ya quisieran muchas casas de sociología, encuestadoras, tener. Y lo que vemos es que es una institución absolutamente politizada, ya no solo porque nunca coincida la intención de voto, que es que me vas a perdonar, Pilar, pues que es un disparate, es que da una diferencia entre las dos primeras fuerzas, por supuesto situando al PSOE en primer lugar, de más de 10 puntos de distancia. Es que no hay ninguna encuesta, con todas las horquillas, con todos los márgenes que queramos ver, que dé algo similar. Y claro, tú te encuentras con que es una institución más colonizada, politizada, con el agravante, ya digo, de que podría hacer un trabajo estupendo para radiografiar la sociedad española. Y ya, bueno, pues es que creo que tendríamos que abrir un debate en los medios de comunicación si merece la pena o no contar la intención de voto que del CIS cada 2-3 meses, porque es que yo creo que ya clama un poco al cielo.
Lorenzo, con un CIS, como vemos, descaradamente al servicio del gobierno, ¿qué intención tiene esta encuesta? ¿Poner nervioso, descentrar al Partido Popular?
No lo sé, yo la verdad es que, fíjate, esta encuesta lo que me llama la atención, más allá de la posible exactitud de la previsión respecto a la intención de voto actual, ¿no? Que eso lo podemos apreciar comparativamente con otros sondeos y que efectivamente pues resulta cuando menos llamativo el resultado de esta encuesta. Una cosa verdaderamente también fascinante es que estas encuestas respecto del pasado, es decir, respecto de lo que se votó en las elecciones últimas en función del recuerdo de voto que tienen los votantes, pues también le adjudica al partido del gobierno un 20% más de lo que obtuvo. Es decir, que el CIS ya no solo está prediciendo de una manera extraña el futuro, sino que también está prediciendo erróneamente el pasado, ¿no? Que es bastante predecible con carácter general. O sea, lo que, bueno, pues nos hace pensar que...
Claro, es que nos tenemos que reír porque lo sé, sí, no, Lorenzo. Sí, sí. Es que el recuerdo de voto es lo que te marca para decir la intención de voto, y es que pone mal lo que la gente votó, que es que no se puede fallar ahí porque los datos son los datos, claro.
Eso da que pensar que la muestra quizá no está elegida de una manera demasiado ortodoxa, ¿no? Si el resultado que da respecto del pasado es un 20% superior a la realidad.
Tú fíjate, con la que tiene el PSOE encima, ¿no? Pues sigue aumentando en intención de voto según el Centro de Investigaciones Sociológicas, que es la única encuesta, además, en contra del resto, que le dan una victoria tan clara, además, al Partido Socialista. Bueno, encuestas al margen, la tensión entre el PP y Vox sigue subiendo de tono. El líder de Vox no estuvo ayer junto al rey en la tribuna de invitados del desfile militar del 12 de octubre. Alberto Núñez Feijóo comparó su actitud con la de Bildu, la actitud de Abascal. Y esta mañana, Abascal, para justificar su ausencia, acusaba a Pedro Sánchez de secuestrar a la corona.
Y un gobierno que está intentando también esconderse detrás de la corona y haciendo que no responda a su papel institucional. Por lo tanto, yo no voy a callar una verdad que también piensan muchos españoles, y es que Pedro Sánchez está intentando secuestrar a la corona y utilizarla contra España.
En el PP están convencidos de que el gobierno y Vox trabajan coordinadamente para atacar a Feijóo. Un mensaje que volví a repetir esta mañana la portavoz de los populares, Alma Ezcurra.
Vox y el Partido Socialista coinciden en su estrategia y en su objetivo. Su estrategia es acabar con el Partido Popular y su objetivo es Alberto Núñez Feijóo.
¿Cómo veis esta tensión cada vez mayor entre dos partidos, PP y Vox, que tarde o temprano van a tener que entenderse para, si quieren gobernar España, claro?
Sí, bueno, la verdad es que, como tú dices, la tensión va en aumento. Yo sí creo que tiene que ver con el auge que vive Vox en las encuestas, y también vemos en una estrategia deliberada de Abascal. Es decir, ayer por primera vez el líder de Vox decide ausentarse de la tribuna de autoridades, que mal que le pese es la que le corresponde, porque Santiago Abascal, además de ser diputado nacional, es el líder de la tercera fuerza política y quiere hacernos creer que lo normal es plantar en la recepción oficial que los reyes ofrecen en Palacio Real como cada año y no estar en la tribuna de autoridades. Yo creo que Vox está también aprovechando ese auge en las encuestas, y es cierto que da la impresión de que el gobierno de España está también muy cómodo, ¿no? Estamos todo el día diciendo que hay que, escuchándoles decir que hay que combatir a la ultraderecha, que es que hay que ver lo que viene, y sin embargo yo tengo la impresión de que el gobierno está bastante cómodo con la subida en las encuestas de Vox. Y sí, ya por último, Pilar, yo coincido, creo que la tensión entre PP y Feijóo y Abascal va en aumento porque Vox ve una oportunidad de quitarle mucho voto al PP. Así que auguro que ese entendimiento futuro va a ser bastante complicado si llega al escenario.
Pues fíjate, esta es una pugna muy parecida a la que en su día hubo entre Podemos y el PSOE, ¿no? Cuando Podemos parecía incluso iba a dar el sorpaso, o una pugna parecida a la que también hubo entre Ciudadanos y el Partido Popular, ¿no? Al final, pues fíjate, esa tensión tan terrible, que es muy entendible, porque claramente están compitiendo por un nicho electoral común, lo que uno gane lo pierde el otro, y es normal que alcance esta tensión su relación actual, pues en el caso de Podemos y el PSOE se solventó en el curso de una noche. Y en solo 24 horas se estaba negociando un gobierno, ¿no? Yo no sé si ese será el caso. A mí, en todo caso, lo que me parece preocupante es que haya fuerzas con representación parlamentaria significativa que opten por abandonar la institucionalidad. Igual me da que lo haga Vox o que lo hagan otros partidos, ¿no? Ese es un camino muy peligroso. Ese es un camino que en la historia de España ha dado muy malos resultados. Yo me lo pensaría bastante antes de ir por ahí.
Bueno, tenemos una semana con mucha plancha porque José Luis Ábalos va a declarar esta semana, también Koldo García, pero bueno, eso lo iremos comentando a medida que pasen los días. Lorenzo Silva, Paloma Esteban, muchísimas gracias a los dos.
Gracias, muy buenas tardes.
A ti, Pilar. Hasta luego.
Y hoy con vosotros, con los oyentes de la tarde, estamos hablando de la habilidad que tenemos de montar muebles, porque se ha hecho viral una curiosa discriminación hacia los españoles en las instrucciones para montar un simple mueble. Rosa Rosado, buenas tardes de nuevo.
Pues sí, Pilar, buenas tardes de nuevo. En un simpático vídeo, el hombre denuncia que se trata de un clarísimo caso de discriminación geográfica. Mira, lo escuchamos.
Ojo, que esto es muy gracioso. Estoy montando este banco de trabajo de Bauhaus. Instrucciones en alemán. Tiempo de montaje, 90 minutos, ¿vale? Paket Sadra, no sé qué idioma es. Polaco, venga, 90 minutos. Hora y media, ojo, para montar el banco. Escribe, Forgelhaser, Asken Mohenchini, 90 minutos. Nos vamos a Turbalisus, en pinta de finlandés. 90 minutos. En inglés, Estimated Assembly Time, 90 minutos. Español, tiempo estimado de ensamblaje, 120 minutos. Bauhaus.
Bueno, por supuesto, este vídeo ha despertado todo tipo de comentarios en los que se trata de explicar el porqué del exceso de tiempo en nuestro país. Pero
a lo mejor somos más tranquilos, más torpes, o nos tomamos el aperitivo a mitad de montar el mueble, sí, y nos dan esa media hora de más.
Yo no sé si cuentan la siesta en este...
Claro, claro, es que...
Son muchas cosas,
somos claro. Diferentes.
Efectivamente, yo no sé si nuestros vecinos son más espabilados que nosotros, pero lo que está claro es que uno de los traumas de la vida adulta es precisamente montar un mueble.
Las personas que diseñan los muebles después no lo tienen que montar, ¿no? Llegas a tu casa y antes de empezar dices tú, esto en 15 minutos lo tengo yo terminado. 3 horas más tarde, sudado, reventado, todavía sigues en el punto 5 de 34, buscando por 14ª vez dónde has puesto los tornillos, miras el puñetero escritorio y piensas, ¿me he comprado yo un escritorio? ¿O la Sagrada Familia? Porque a este paso terminan antes ellos de terminar la que yo. 5 horas más tarde, 36 pasos después y 500 tornillos apretados, por fin has terminado de montar mueble. No te engañes. Tú en este momento que ya has perdido hasta tus ganas de vivir, tú no revoleas el mueble por la ventana porque todavía eres pobre. Que si por ti fuera, tú en ese momento le metías fuego.
Es que acabas cogiendo una manía al mueble.
Totalmente.
¿Verdad? Que efectivamente...
Y cuando has montado esa pieza mal, es el lateral del escritorio y dices que lo he puesto del revés, que tenía que ir en el otro sentido.
Efectivamente,
y tienes...
a desatornillar.
Y todavía has apretado los tornillos con todas tus fuerzas. Venga, ahora a desatornillar.
Y es un invento el desatornillador hecho eléctrico, ¿eh?
Hombre, bueno. Fundamental en nuestra vida.
Esa es una manía, pero como dice este pobre, porque somos pobres, si no es que el armario sale zumbando, ¿eh? Bueno, montar un mueble es que puede sacar a la luz lo peor o lo mejor de una persona. Bueno, eso si lo acabas montando bien, porque también se puede dar este caso.
¿Pero qué has hecho?
Para que luego digas que no valgo, ¿eh? Te he montado la cómoda, la he decorado y todo.
Pero si era una cama.
Esto pasa. Mira, que no se marcha. Paloma está por aquí, se está riendo. Yo os cuento que una vez intenté ayudar a una amiga que estaba montando una cama.
Verás.
Que compró en Ikea, bueno, donde compramos muchos, y luego el mueble nos venimos nosotros arriba. Yo lo monto, que esto tiene que ser sencillo. Y se puso a montarlo y tenía las instrucciones al revés. Y yo, si es que lo está montando mal. Si es que no lo ve. Y ya le dije, ¿no te das cuenta que tienes las instrucciones al revés? Dice, ah, pues sí, es verdad. Así no me salían a mí las
de
cosas.
De todas formas, los dibujos muchas veces tampoco
confunden.
Ayudan.
Es que claro, no hay una explicación textual. No. Es que son dibujos.
O sea, son engañosos los dibujos.
Hombre, y
son
si lo ves al revés, pues muy peor todavía.
Bueno, y si no, siempre podemos seguir los consejos de, ¿os acordáis de Homo Zapping Bricomanía? Aquel programa de humor sobre bricomanía presentado por un vasco. Pues ojo al dato.
¿Cuántas veces vuestra mujer ha abierto las ventanas de casa y habéis pensado, joder, ojalá tuviese un pisapapeles? ¿Cómo construir uno? Pues muy fácil, con cualquier objeto un poco contundente que tengamos por casa, como por ejemplo... Una butano como esta. ¿Qué me decís? ¿Que no tengo butano? Pues no os preocupéis, amigos, salimos al jardín y cogemos una piedrecilla, pues, tamaño familiar, como esta. Bueno... Una piedra que utilizan los chavales aquí en Euskadi para jugar a las chinas.
Exactamente.
Qué bueno.
Para las canicas. Bueno, qué grande es el mundo del bricolaje.
Oye, pero ¿no os pasaba que veíais Bricomanía y te quedabas como anestesiado viendo el programa sabiendo que jamás ibas a hacer eso?
¿Y lo fácil que parece?
Eso es, dices, fácil, sencillo y para toda la familia. Bueno, pues en mi familia nadie se ha puesto a montar ese mueble.
Yo he sido incapaz. Lo que pasa que es verdad que al final te acabas quedando viéndolo porque dices, es que si no es tan complicado.
Sí.
O sea, hasta que te pones a hacerlo. Tú.
Claro, y cuando tienen todo ese material, todas esas herramientas, dices, claro, es que yo no tengo la mitad, ni sitio donde pasar el mueble este o el banco de carpintero y esas
cosas. Solemos tener muchas herramientas en casa y las usamos poco. A lo mejor algunas ni salen de la bolsa, también te digo, pero ahí están en la caja de herramientas. A nuestro favor tengo que decir que España es uno de los países que menos estresa montando muebles y haciendo cosas de bricolaje en general. Podemos tardar a lo mejor 3 días o 120 minutos, como decían aquí, para montar un banco. Bueno, pero siempre, siempre hay excepciones.
Queridos amigos, yo soy de las del grupo de que armo el mueble o lo que tenga que armar y después me hace perder la paciencia porque no soy nada manitas. Fatal, fatal, fatal.
pero cuando lo tienes que montar, dices, yo lo monto. Lo que pasa es que luego yo estoy todo el tiempo enfadada, porque es que no me está gustando nada de lo que estoy haciendo.
Sí, pero oye, cuando lo consigues, qué satisfacción, ¿eh?
¿Y si nunca lo consigues?
Pues ahí sí,
como lo has hecho tú,
un poquito de frustración siempre hay.
Pues yo tengo unos taburetes cojos que, bueno, pues yo los saco para las visitas. Digo, ya venían así, defecto de fábrica.
Pero como es para yo mantener el equilibrio.
Claro, que yo montaba eso, vamos, eso no lo sabe nadie. Bueno, ahora sí. Y seguro que esto le pasa también a más de uno.
Siempre digo que va a ser el último, pero al final acaba montando otro. Ahora, relajarme no me relaja nada, al revés. ¿Ves? Pero bueno.
Dices, este es el último que monto, el próximo me lo compro hecho que me lo hagan. Pero nada, al final siempre caes. Nos gusta montar cosas. A Mariano lo que pasa que también, pues eso, pues que se le fue la mano.
Muy buena, compré un armario para una pecera de 65 litros. El armario venía desmontado, pero venía con unos tacos de madera pequeñitos, pero no me di cuenta que eran de diferente tamaño. Y cuando lo coloqué, los tacos para la madera principal que va arriba, que va a ir la pecera, pues nada, le di fuerte, los tacos atravesaron la madera y ahí me di cuenta pues del error que había cometido. Pues total, que puse un tapete, la pecera encima, para que no se viese que durante años estuvo ahí y bueno, no se dio cuenta hasta que quité el mueble y quité la pecera.
Luego ya lo vieron, claro.
Con perdón.
El tapete lo arregla todo.
Sí, es que el tapete está infravalorado, efectivamente. Si ya lo sabían nuestras abuelas cuando hacían los tapetes de ganchillo, ¿para qué? Para tapar estos destrozos.
Efectivamente, hablamos de destrozos, ¿no? De tus anécdotas con el bricolaje en el 607-150602.
Y enseguida aquí en la tarde nos preguntamos ¿cuánto cuesta criar un hijo en España?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Hola, estoy en el súper del Corte Inglés. Está la semana de los ofertones y hay de todo. Me voy a llevar un jamón de 8 kilos de bellota, ibérico 50% raza ibérica y lo mejor, por 249 euros. ¿Qué te parece? Ah, y hay un 15% de regalo en productos frescos y charcutería.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app. Consulta condiciones.
Hemos preguntado a nuestros jugadores cómo serán los rascas de la 11 dentro de 100 años.
Estará hecho de tungsteno o de wolframio.
Rascaremos por telepatía. A lo mejor, rasca. Rasca, rasca, rasca.
Por mucho que cambien los rascas de la 11, habrá algo que seguirá igual. Que cada vez que juegues harás que miles de personas con discapacidad tengan una vida mejor. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para. Maldivas, Tailandia, Egipto, Nueva York. No faltan destinos en mi colección.
Descubre Orlando, Nueva York, Egipto, el Caribe, Tailandia. Con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés. Reserva por 50 euros. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje de Tour Mundial con Viajes El Corte Inglés.
Quiero estar una vida con.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebra el aniversario de Carrefour al mejor precio, con descuentos cada día, como el 50% de descuento, solo el 13 de octubre, en todas las cuñas de quesos nacionales. Válido en hipermercados, descuento en cupón canjeable. No te pierdas nuestros mejores precios de aniversario. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Hija, algún día todo esto será tuyo.
¿Qué día?
Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata y condiciones especiales. Preparados, listos, SEAT.
No me lo puedo creer. Los del cuarto por fin acaban las obras y va y las empiezan los del primero. Pero bueno, como siempre dices, aquí no se ha venido a sufrir. Así que hoy trabajaré desde el bar y desayunaré un Colacao con muchos grumitos. ¿Qué? ¿Te apuntas? Colacao, tan único como tú.
¿Por qué vas así vestido?
¿Así cómo?
Con maderas.
Ah, esto, la palillería para pared bicolor por solo 24,95 euros el metro cuadrado.
¿Para vestirte?
Para revestirme y para la pared de la entrada.
Con los precios más bajos del año, había que aprovechar. Llega la gran fiesta de la casa del Leroy Merlin. Consulta condiciones en tienda y web.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
¿Y hoy en qué consiste la actualidad? En varias fotografías. Una de ellas es una...
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Son las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Donald Trump acaba de llegar a Sharm el-Sheikh, en Egipto, donde se va a producir la firma del acuerdo de paz que pone fin a más de 2 años de guerra en la Franja de Gaza. El presidente de Estados Unidos ha retrasado esa firma algo más de 3 horas por su visita e intervención en el Parlamento de Israel. Y la Dana Ali sigue...